Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 4 de abril del 2024. Si Santiago estuviera aquí, ya ustedes saben
sí,
lo que
la
estuviera
numerología.
Haciendo.
Sí. 4 del 24. Algo, ya. Eso tiene que tener un significado.
Pero señores, hay que esperar que Santiago llegue o bueno, que nos cuente ya por otras vías, por tal vez Instagram, qué significará para él 4 del mes 4 del 2024. Para nosotros aquí en Suma siempre es bueno, ¿eh? Siempre es buenísimo todo lo que sea. Para nosotros eso es lo que atraemos a nuestro espacio, que todo es muy bueno. Rosy, bienvenida, bienvenida, querida audiencia. ¿Cómo están? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Y yo aquí estoy haciendo mi tarea, buscando aquí en el celular, porque no sé, no me había percatado realmente, Ivette, que hoy era 4 del 4 del 24. Entonces, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que dice aquí, el 4 del 4 dice de que es un aviso de que necesitas cambiar de hábitos, siendo más consciente de tu salud física y mental. Esos cambios son esenciales para que tu vida siga yendo bien. No está Santiago, pero yo busqué la numerología y eso es el significado que podría tener esta fecha de
esta combinación de números. Mira una cosa.
Mira, yo no sé, pero es como tanto 4, no lo sé, pero bueno.
Bueno, señores, miren algo. Hoy tenemos una agenda bien jugosa y de verdad, Rosy, que hemos sobrevivido casi una semana sin nuestro querido Santiago.
Bueno, yo espero que Santiago venga muy relajado de estas islas donde se encuentra.
Yo le dije, señores, audiencia, miren algo. Nosotros no sabemos dónde está Santiago,
no. Todos sabemos que es en una isla y yo no sé, pero algo me dice que una isla privada, no sé, no lo dudaría del señor Boss, no lo dudaría.
Ay,
realmente.
Bueno, pero ya. Ahí Santiago, si nos escuchas.
Ya sí vamos a dar inicio a nuestra agenda con los factores. Nos vamos a los mercados internacionales, donde la plataforma de streaming Spotify anunciaría un nuevo aumento de precios y planes especiales para libros y música.
Bueno, y vamos a hablar de Amazon Web Service, que va a recortar cientos de empleados. Nueva vez Amazon vuelve a recortar.
Y el Fondo Monetario Internacional estima que la economía mundial está mejor de lo esperado, salvo en países pobres.
Y en la República Dominicana se cierra su trade show en la ciudad de Miami con acuerdos por 20 millones de dolaritos.
Continuando en nuestro país, agentes financieros tienen el reto de asumir los cambios que plantean las nuevas tecnologías. Esto asegura un experto en innovación.
Y para cerrar, Global Finance, Euromoney, The Banker y PMW premian banca privada del Banco Popular. Vamos a ver de qué se trata.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo, como cada jueves. Hoy nos acompaña nuestro querido Jacinto Díaz, quien estará hablando con nosotros sobre el comportamiento del mercado bursátil en los Estados Unidos durante este primer trimestre que acaba de terminar.
Seguido nos vamos a la estadística, donde vamos a hablar de la mayoría de reclamaciones en ProConsumidor.
ProUsuario.
ProUsuario, perdón. ¿Y cuáles son? ¿De qué se trata?
Y luego nos vamos a adición o sustracción, donde estaremos conociendo los resultados de la encuesta que dejamos la semana pasada. Y claro que sí, hoy también tenemos una nueva encuesta.
Bueno, hay que decirles fracciones heterogéneas en esta semana, todos los jueves. Y a mí me toca enfrentarme con mi querida amiga Rosy Abreu. Y nosotros vamos a hablar sobre invertir en arte o en objetos de colección. Rosy, yo espero que vengas con tu cuanto.
A mí ambas me gustan, pero bueno, ya ustedes nos escucharán cuál esquina defendemos cada una. No es que tampoco seamos, ¿verdad, Ivette? Como que unas súper expertas, no. Pero ahí más o menos vamos a defender nuestro punto. Y para finalizar, hoy jueves, y como lo hacemos siempre, de lunes a jueves, finalizamos nuestro programa con la cherry del pastel, que es la frase a recordar. Ya ustedes escucharon todo el contenido que tenemos para esta noche, que está bastante cargado de muchísima información financiera. Así que quédense ahí con nosotros, que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Y vamos a hablar de Spotify. Y es que esta plataforma de streaming planea subir el precio de su popular servicio de audio en varios mercados clave por segunda vez en un año, un paso crucial para alcanzar de una vez por todas la ansiada rentabilidad. Y es que el gigante del streaming aumentará los precios entre $1 y $2 al mes en 5 mercados a finales de este mes de abril, según personas familiarizadas con el asunto. Entre estos estarán el Reino Unido, Australia y Pakistán. A fines de este año subirá los precios en Estados Unidos, su mayor mercado, dijeron los relacionados. Además de esto, las acciones de Spotify subían un 6.2% hasta alcanzar los $286.15 en Nueva York. Los mayores precios ayudarán a cubrir el costo de los audiolibros, un popular servicio introducido a finales del año pasado. Spotify ofrece a sus clientes hasta 15 horas de audiolibros al mes como parte de su plan de pago. Aunque la empresa paga a los editores por los libros, hasta ahora solo recauda dinero extra de aquellos oyentes que superan el límite. La empresa sueca de audio también va a introducir un nuevo nivel básico que ofrecerá música y podcast, pero no audiolibros, por el precio mensual actual de $11 de un plan premium individual, esto indicaron. Además, los usuarios de este plan tendrán que pagar por los audiolibros. El nuevo servicio básico es el primero de varios nuevos planes de precios que Spotify planea implementar. Bloomberg News reportó el año pasado que la compañía también ha estado trabajando en un plan super premium con un precio más alto para acceder a audio de alta fidelidad, entre otras características.
Bueno, Rosy, hoy es el día de las apps vamos a hablar hoy ahora de Amazon, la web service. Así es que vamos a conocer cuáles son los siguientes pasos de esta plataforma de computación en la nube de Amazon, que va a recortar varios cientos de puestos de trabajo en diferentes áreas de la organización, incluyendo ventas, marketing y servicios globales, así como también el equipo que desarrolla la tecnología de sus tiendas físicas. Un portavoz de Amazon Web Service dijo lo siguiente: hemos identificado algunas áreas específicas de la organización que debemos optimizar para continuar centrando nuestros esfuerzos en las áreas estratégicas claves que queremos o creemos que generan el máximo impacto. En ese sentido, desde la compañía han expresado su compromiso de apoyar a los empleados afectados durante su transición a nuevos roles dentro y fuera de Amazon. Siguió diciendo este portavoz lo siguiente: estas decisiones son difíciles, pero necesarias. A medida que continuamos invirtiendo, contratando y optimizando recursos para ofrecer innovación a nuestros clientes. El ajuste de plantilla llega un año ya más tarde o un año después de que este gigante estadounidense del comercio electrónico prescindiera de alrededor de 27,000 trabajadores entre finales del 2022 y principios del 2023. Y esto fue un tema que habíamos hablado aquí en Sumas.
Y continuando con los mercados internacionales, ahora vamos a hablar acerca del Fondo Monetario Internacional. Y es que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, afirmó en el día de ayer que la economía mundial ha resistido a las crisis mejor de lo esperado, pero alertó de que los países de bajos ingresos lo han hecho peor de lo previsto. Cito: La economía mundial está hoy mejor de lo que teníamos hace un año. El crecimiento se está manteniendo, la inflación está bajando y la expectativa de que superáramos esta etapa de alta inflación sin recesión, el llamado aterrizaje suave, también se traducirá en mejores condiciones para los países de bajos ingresos. Esto dijo Cristalina. Sin embargo, añadió, el impacto de la pandemia y de otros shocks como la guerra de Ucrania se siente más profundamente en los países pobres. Citó lo siguiente: nuestros análisis muestran que el miedo que generan los shocks en las economías avanzadas y en las economías de mercados emergentes es menor de lo que temíamos, pero el miedo en los países de bajos ingresos es mayor de lo que esperábamos. Esto explicó Georgieva, que además participó en el día de ayer, junto con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en un foro celebrado en Washington para analizar ¿qué pueden hacer los países de bajos ingresos para fomentar la estabilidad macroeconómica, promover el crecimiento sostenible e inclusivo y desbloquear el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible? Según Georgieva, el Producto Interior Bruto de los países de bajos ingresos está hoy un 10% por debajo de lo proyectado antes de la pandemia y la mayoría tiene altos niveles de endeudamiento que consumen el 13% del PIB. Añadió lo siguiente, lo que me preocupa especialmente es que dado que el crecimiento es lento, sus posibilidades de ponerse al día en realidad están empeorando. En opinión de Banga, quien es el presidente del Banco Mundial, no hay que olvidar que pagar la deuda se traduce en posponer las mejoras en salud y educación. Citó él lo siguiente, de hecho, varios de ellos están gastando más en pagar sus deudas de lo que podrán gastar en atención sanitaria y educación, y eso simplemente te dice cuán desafiantes son sus propias circunstancias.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar de la segunda feria de turismo, denominada Trade Show, que fue celebrada por parte de nuestro país en la ciudad de Miami, que cerró el día de hoy con 42 acuerdos comerciales, con los que el país espera sobrepasar los 100 millones de visitantes en este año 2024. Tras la firma de los acuerdos al finalizar la jornada de la segunda edición de esta feria comercial dirigida al mercadeo del continente americano, el ministro de Turismo David Collado calificó la experiencia como un éxito histórico que garantizará 4,6 millones de visitantes que viajarán próximamente a nuestro país, igual que en el año 2023, sin contar con un plus, que es de 1,2 millones que esperan sumar ahora con estos acuerdos que se generaron en el trade show. Eso es tan solo, Rosy, hablando de las Américas, desde las Américas, ¿ok? Ahora, la República Dominicana es el único país de la región que se atreve a hacer un trade show de un solo día y a un solo destino. Esto asegura la incumbente de turismo dominicano. Cita lo siguiente, nos sentimos contentos de lo que acabamos de hacer. Jugamos a la diversidad con acuerdos deportivos como el turismo de golf, de buceo, planes de bodas, que nuestro país considera de gran importancia y cerramos acuerdos con las principales aerolíneas canadienses. Extremadamente importantes para nosotros aquí en nuestro país. Esto es para asegurar que esa cifra de los 2,4 millones esté en el 2024. Eso, Rosy, sin impulsar turismos ya un poquito más, ¿verdad? Fuera de la zona.
Bueno, y continuando en nuestro país, vamos a hablar ahora acerca de un digamos, un tema relacionado con la ABA, y es que el especialista colombiano Daniel Echavarría es uno de los facilitadores que participará en el diplomado Fintech y Banca Digital que está organizando la Asociación de Bancos Múltiples. El sector bancario y otros agentes financieros tienen el reto de asumir las nuevas tecnologías para lograr la optimización y transformación de sus productos y servicios, facilitar la inclusión y adaptarse a los requerimientos de sus clientes. Esto plantea este especialista, experto en regulación financiera, mercado de capitales y proyectos de innovación. El profesional será uno de los facilitadores que abordará los cambios en los mercados financieros y tecnologías disruptivas en el diplomado Fintech y Banca Digital que realizará la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA, a través de su plataforma de formación continua, Aula ABA, que se encuentra habilitada en la página www.aulaaba.com.do desde el próximo 15 de abril. Resalta este especialista que el ecosistema financiero tradicional ha cambiado en los últimos años con la incursión de nuevas tecnologías y de agentes como las empresas financieras tecnológicas, es decir, las fintech, por lo que es de rigor identificar las tendencias que marcarán la pauta para una efectiva adecuación de los modelos de negocios a fin de satisfacer las necesidades de los clientes. Otra temática que se desarrollará en el diplomado son los cambios en los esquemas de regulación y supervisión de diferentes naciones como consecuencia de la evolución en los mercados financieros a partir de la economía digital y el uso de las tecnologías emergentes. En ese sentido, el especialista comenta que la República Dominicana se ha acogido progresivamente a la adopción de mejores prácticas financieras con el acompañamiento de organismos internacionales y tiene la oportunidad de aprender de la experiencia otros países que han iniciado la transformación en cuanto a la normativa en materia de innovación financiera.
Bueno, y para cerrar los factores, vamos a hablar del Banco Popular Dominicano y su área de banca privada, que fueron premiados por la revista Global Finance como ganador en la edición del 2024 de sus premios de banca privada. Con este galardón suman ya cuatro los recientes reconocimientos otorgados por tres prestigiosas revistas internacionales, subrayando con ello el liderazgo y la excelencia de la entidad bancaria en la provisión de servicios financieros al segmento de la banca privada. Se trata de los galardones otorgados por la revista Global Finance, edición 2023, de Euromoney y de Banker, y su revista PWM, en este último otorgado por primera vez. Estas distinciones son otorgadas luego de la evaluación que se le hace por un equipo de la revista, cuyo análisis se basa en las referencias que otorgan los clientes a cada banco participante y en el análisis técnico de las postulaciones de cada entidad financiera. Global Finance dice lo siguiente del Banco Popular: la banca privada es un arte, así como una ciencia en la que el conocimiento de las tendencias económicas y financieras se combina con una profunda comprensión de las necesidades del cliente. Los premios a la banca privada de Global Finance destacan a las instituciones que ofrecen ambas cosas.
Y con este factor y esta excelente noticia para nuestros amigos del Banco Popular, culminamos los factores del día y el regreso. Estaremos conversando a fondo como cada jueves con nuestro querido Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y estamos en Conversando a Fondo y como cada jueves nuestros Conversando a Fondo son muy, muy especiales. Siempre son especiales, ¿verdad, Ivette? Pero cuando es jueves hay como que, ¿verdad?, una cosita, un cariño mayor, y es porque todos los jueves conversamos a fondo con nuestro queridísimo Jacinto Díaz, quien nos trae siempre esos temas que nos ponen a la vanguardia con relación a lo que está sucediendo en los mercados internacionales. Jacinto, muy buenas noches.
Jacinto,
muy buenas noches.
Antes de que tú digas nada, dicen que la que tiene preferencia aquí soy yo y cosa. Audiencia, estén ustedes bien atentos, ¿eh? Bien atentos. Jacinto, qué bueno saludarte, qué bueno tenerte aquí. No. ¿Cómo estás?
El gusto es mío, de verdad, muy feliz de estar aquí con ustedes. Con miedo de los otros participantes de no crear celos o tensiones, rivalidades o favoritismos. La verdad que pues no, muy feliz de estar aquí y gracias por tenerme siempre.
De verdad que para nosotros es un placer, pero como siempre decimos, cada uno de ustedes le impregna a su día algo de muchísimo valor, porque cada uno contrae temas que son totalmente diferentes, o sea, tú nos traes mercados internacionales y siempre nos mantienes al día con esto y te esperamos con ansias porque nos desglosas estos temas, nos los hace entender así, como siempre digo yo, como que si tuviéramos 3 añitos de edad. Y obviamente te tengo que preguntar, Jacinto, ¿qué traes para este día?
Claro, pues justo estaba pensando hablar sobre cómo ha venido desempeñando el mercado bursátil de los Estados Unidos en este primer trimestre. Como ya saben, o sea, entrando ahora en abril, concluimos pues el primer trimestre del año, de enero, febrero y marzo, donde típicamente pues se cualifican esos desempeños para las acciones y pues se mide, se pagan dividendos, etcétera. Entonces creo que definitivamente vale la pena conversar un poco sobre cómo ha venido desempeñándose ese mercado.
Perfecto, pues entonces
cuéntanos.
Sí, perfecto, pues típicamente cuando hablamos sobre el mercado internacional a nivel de acciones, los Estados Unidos, comúnmente nos referimos al S&P 500, que es ese índice que mide el desempeño o el valor de las acciones de las 500 empresas públicas más importantes de los Estados Unidos. Y cuando hablamos sobre el mercado per se, para ese primer trimestre, vemos que ese índice, el que mide ese desempeño, subió un 10% para este primer trimestre del año. O sea, diciendo bien, ese periodo de enero, febrero y marzo, de manera acumulativa, que concluyó la semana pasada, vimos ese performance de ese 10%. Que cuando te pones a ver, o sea, por un periodo tan corto, o sea, no vamos ni por un cuarto del año, y ya tener una ganancia de un 10% para quien haya invertido ese primero de enero, pues la verdad es algo muy significante, ya que pues comenzando este año, todavía habían miedos de tema de recesión, a ver si la Fed iba a poder calmar la inflación de manera delicada, que no causara mucho ruido, mucho estorbo, y que pudiéramos continuar con un crecimiento en los Estados Unidos de manera formidable y sustentada. Y la verdad que viendo esto, la verdad que es muy impresionante. Es decir, que estamos ya en el all time high, o sea, el monto más alto que ha llegado ese índice, el S&P 500, un monto de 5.250 aproximadamente. Entonces, creo que, bueno, es algo que debemos de celebrar ante tanta
volatilidad. Jacinto, y perdón que te interrumpa, Jacinto, este incremento con relación a su desempeño de años anteriores, ¿ha sido un desempeño más sobresaliente que otros años o ha tenido sí. años anteriores algo parecido?
Sí, mire, la verdad, la última vez que se vio un desempeño para este primer trimestre, así, más de un 10%, fue en el año 2019. O sea, wow. Menciono que este es el mejor comienzo del año 2019 y la verdad es un dato importante, significante, ya que mira, hay elecciones en los Estados Unidos. Uh-huh. Creo que esto incide mucho o motiva mucho de que pues el votante vaya feliz en cierta forma con algunas cosas de tema de economía y finanzas, año preelectoral. Entonces, sí, la verdad es algo notable.
O sea que marcó un buen inicio por el momento, por lo menos, ¿verdad?
Sí, y algo interesante que se está viendo mucho en ese índice de las 500 empresas pues públicas de mayor significancia en los Estados Unidos, es que hay cierta concentración entre las acciones más grandes. Se le llaman las Magnificent Seven, o las siete magníficas, a las siete empresas más grandes de este índice, que aglomeran casi el 30% del valor del índice. O sea, muchas las conocemos, estas son Apple, Alphabet o Google, Microsoft, Amazon, Meta o Facebook, Tesla y Nvidia. O sea, estas siete acciones son tan grandes que cuando ves el precio promedio en valor como de capitalización de cada empresa, pues aglomeras el 30% del S&P 500. Y dependiendo de cómo se desempeñan estas siete empresas, pues tienen una incidencia muy marcada en el S&P 500. Y hace un tiempo que no se ve de que no todas estas siete empresas aumentaron en valor. La verdad que vimos que Apple tuvo cierta caída de más de un 10% y Tesla cayó casi un 30% en este primer trimestre. Y sin embargo, a pesar de esas dos caídas, que el mercado también haya subido y que las otras cinco de esas siete magníficas pues lograron también desempeñarse de manera muy positiva, demuestra que una solidez bastante marcada. Porque si cae Apple, pues pudiéramos asumir que hubiera habido algún tipo de caída, o Tesla un 30% como vimos, y como quiera el S&P 500 subir de manera tan, tan marcada para este inicio de año, creo que la verdad demuestra mucha confianza en el mercado, de que ese miedo de recesión que había al principio, pues la verdad se ha desvanecido en cierta forma, o por lo menos se ha disminuido mucho. Entonces, pues buena noticia por ahí.
Bueno, esas son buenas noticias, Jacinto. ¿Y qué otro indicador del mercado nos permite tener una visualización más amplia y más general acerca de este buen inicio de trimestre?
Claro, pues típicamente otro indicador así, siempre pensamos en ese price to earnings ratio, donde vemos pues el costo por el valor de cada acción de este índice u otro en comparación a su desempeño a nivel de beneficios, de dividendos. Y este price to earnings ratio se ha visto pues mantener a través del tiempo, de que hay empresas que todavía siguen desempeñándose de manera muy marcada, sin embargo, ha habido diversificación y diversidad en ese el price to earning ratio, que no está necesariamente elevada para todas o baja para todas, sino que han visto diferentes pues, combinaciones de factores. Creo que pues, si lo va haciendo de manera más específica, vemos el ejemplo de Nvidia, que tenía un price to earnings ratio de 62, o sea, que el valor de su acción en comparación a su beneficio era 62 veces. Actualmente está a 35, o sea, mucho más económica en comparación a cómo estaba ya sea el año pasado, que estaba en 62, pero igualmente ese valor de NVIDIA ha continuado aumentando. Entonces, de cierta forma hay como todavía esperanza de que esa acción, por ejemplo, pueda continuar creciendo. La verdad que hay muchos factores que inciden en NVIDIA y otras de estas Magnificent Seven. Vemos la influencia de la fanaticada por la inteligencia artificial, creo que ha causado un boom en las acciones en este primer trimestre, ya que pues, el mundo se ha pues, posicionado que la inteligencia artificial está tomando pues, cada vez más peso en la economía. Sí. Y las acciones que invierten en eso pues, se están valorizando como tal.
Sí, wow. Una cosa que te quería preguntar, Jacinto. Hemos estado viendo caídas en muchas áreas, muchos problemas con respecto a lo que es la inteligencia artificial. Hay muchos cuestionamientos, demandas. Hay una serie de etcétera. Vemos que nada de esto afecta lo que son las inversiones. Ahora, para un inversor novato, ¿qué les recomendarías? ¿Cuál sería el consejo? Porque probablemente esto ha tenido un aumento, estamos viendo el crecimiento, pero alguien que apenas se sienta y ve las noticias todos los días pudiera decir, pero caramba, veo que hay problemas, veo que hay demandas, veo que hay situaciones, ¿debo invertir, no debo invertir, qué debo hacer? ¿Cómo debería comportarse claro. un novato, alguien que apenas está queriendo insertarse?
Claro, muy buen punto, y la verdad es bastante caso por caso, pero poniéndolo en los términos más sencillos, cuando vas a la tienda a comprar ropa, pues típicamente buscas que estén en venta, ¿no? O sea, que hay algún tipo de sale, un descuento, Día de las Madres, ya sea un día feriado, las Navidades, Black Friday, como un momento bueno de entrada para tú poder adquirir lo que quieras comprar. Y cuando pones en perspectiva que el mercado actualmente está en su punto más alto de la historia, su all-time high de 5.200 y pico, 5.300, o sea, niveles muy altos, pues apostar ahora que el mercado no va a tener ninguna caída y que pues va a continuar creciendo de esta forma que hemos visto desde el primer trimestre, pues es posible. Pero, por lo menos yo, viendo ese tipo de cosas, pues a veces me pongo un poco escéptico a decir, mira, voy all in, vamos a invertir en las acciones en los Estados Unidos a todo dar. Sin embargo, pues más es, ok, ¿cómo podemos ir diversificando nuestro portafolio para, ciertamente sí, invertir en acciones, pero también pues, considerar algunas inversiones en los bonos, en los productos alternativos como commodities, como propiedad inmobiliaria. Por ejemplo, o sea, el único subsector del S&P 500 que ha habido caídas en materiales en este primer trimestre es el sector inmobiliario, porque pues, el sector particular de oficinas no se ha podido recuperar post-pandemia y se ha visto mucha pérdida por ahí. Quizás noticias malas y cosas o sectores que han sufrido quizás sean las que son buenas para invertir y estar expuestas y tener un poco más de interés y para indagar. Y obviamente ya para una persona menos especializada, pues buscar apoyo de un asesor financiero de inversiones que pueda acompañar a cada quien a organizar su portafolio personal e invertir con mucha cautela, porque aunque estamos a niveles muy altos, a nivel de desempeño, entrar ahora o invertir ahora no significa que hay bajo riesgo. Sabemos que el tema geopolítico mundial está incidiendo muchísimo. El tema de la inflación todavía no se ha logrado pues, derrotar. La inflación en Estados Unidos todavía sigue por el nivel deseado del 2%. Entonces, cualquier cambio de política monetaria, cualquier tema de reformas fiscales, cualquier tema de logística mundial, guerras, o sea, puede tener un impacto importante. Entonces,
claro.
Este optimismo, pues, que se tome con una cucharadita, porque cuando suena too good to be true, Probablemente puede ser así.
Claro, Jacinto, y no quisiera que culmináramos hoy sin antes nos dijeras algo acerca de cómo se han movido esas referencias importantes que también son el Nasdaq y el Dow Jones.
Claro que sí. Sí, pues sabemos que hay cierta correlación entre estos índices. Otros famosos son el Nasdaq, el Nasdaq Composite, que se enfoca en las empresas relativamente más tecnológicas. En este caso también aumentó un 11%, 10 a 11%, muy en línea con el S&P 500. Recordemos que, aunque sea necesariamente área, sector tecnología predominantemente, varían mucho las empresas que están aquí dentro. Y pues sí, ese subió casi un 11-10% para el primer trimestre, y el Dow Jones Industrial Average aumentó un 5%, entre 4 y 4 y algo, casi un 5% para el primer trimestre del año. Entonces, esos son los índices bursátiles más importantes en los Estados Unidos, y positivamente le fue bastante bien. O muy bien para este primer trimestre.
Jacinto, y ya que tú hablabas de vísperas, de elecciones y demás, ya has cerrado este primer trimestre y en ese foco de vísperas de elecciones, de acuerdo a tu opinión, obviamente, y a tu perspectiva, ¿cómo tú entiendes que van a continuar moviéndose estos índices de referencia tan importantes y quizás cómo pueden afectar esto?
Claro, pues históricamente, cuando vemos los últimos 40, 50 años de elecciones, el desempeño de las acciones en esos años preelectorales, en los meses antes de antes de las elecciones, la verdad es que le ha ido bastante bien. Hay cierto incentivo del gobierno de mantener la.
Bueno, muchísimas gracias a Jacinto por todo. Como yo digo, a veces nos edificó a todos con relación al cierre del mercado bursátil, los mercados bursátiles en Estados Unidos, y también nos ayudó a vislumbrar una perspectiva más amplia en lo que resta, ¿verdad? O en el camino que resta por continuar y también sobre esa víspera de elecciones, Jacinto.
No, muchísimas gracias de verdad, Rosy y Beth. Un placer estar aquí con ustedes todas las semanas. Gracias por tenerme y pues cuente conmigo siempre.
Muchas
Bueno,
gracias, Jacinto.
muy buenas noches, Jacinto.
Buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y vamos a hablar acerca de nuestra estadística y hoy estaremos conversándoles acerca de unos números que son muy importantes relacionados a las reclamaciones. Y es que de acuerdo a un informe, en el último trimestre del año 2023, las reclamaciones de los usuarios en el sector financiero alcanzaron cifras significativas, siendo las tarjetas de crédito y cuentas de ahorro los productos más recurrentes en la mira de los consumidores. Estos datos provienen del más reciente ranking de reclamaciones presentadas a las entidades de intermediación financiera por parte de la Oficina de Servicios y Protección a los Usuarios Financieros ProUsuario, al destacar que el 99% de las reclamaciones se dirigen hacia las EIF, mientras que el restante, el 1%, es canalizado a través de la dependencia de la Superintendencia de Bancos. Al desglosar las cifras por el tipo de producto, se revela lo siguiente. Las cuentas de ahorro encabezan la lista de reclamaciones con más de 109 mil quejas, que equivalen a un 45.3% del total de las reclamaciones. A esto le siguen las tarjetas de crédito con más de 62 mil quejas, que equivalen a un 25.8% del total de las reclamaciones recibidas entre octubre y diciembre del pasado año 2023.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Señores, nosotros tuvimos una encuesta la semana pasada en la cual su voto, como siempre, es importantísimo. Y hoy tenemos la respuesta a esa encuesta y obviamente la encuesta para el día de hoy.
Bueno, recordando la pregunta que dejamos la semana pasada, que a propósito de Semana Santa, dice así: en Nicaragua, los empleados públicos tendrían 10 días libres por Semana Santa. ¿Considera usted que eso sería una decisión positiva aplicarla aquí en nuestro país? ¿Sí o no? ¿Qué crees tú, Ivette, que dijo el público?
Ay, Rosy, mira, yo me siento en un debate, pero voy a hablar tal vez por lo que pienso que dijo el público. El público dijo que sí.
Sí, la bolita está funcionando. Así es, Ivette, el público, claro que dijo que sí. Y les cuento que fue un resultado apabullante. El 82% de las personas que respondieron dijo que sí, mientras que el 18% dijo que no. Pero esta semana también tenemos encuesta y es la siguiente para que ustedes vayan a votar. Según el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, el señor Victorito Bisonó, el subsidio a los combustibles se va a mantener hasta que sea necesario. ¿Cree usted que esto es una decisión positiva? ¿Sí o no? Contamos con su voto.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Señores, llegó el momento de fracciones heterogéneas, donde Rosy y yo vamos a hablar de un tema que, como se dijo en la agenda, no somos expertas, pero queremos compartir con ustedes algunas de las ideas que en nuestra investigación hemos encontrado. ¿En qué invertir? ¿En arte o en como coleccionista de objetos? Y Rosy, me pareció bien interesante a medida que iba investigando este tipo de cosas. Y mira,
es un mundo, es un gran universo. Exactamente. Yo creo que este tema, inclusive, luego podríamos desarrollarlo con algún experto en finanzas y arte, ¿verdad? En un conversando a fondo, o no sé, traerlo para ampliarlo más, quizás en música o en una película, no sé, pero creo que es un universo.
Se puede,
así como dices.
Se presta sí, para un tema más profundo.
Eso,
mira,
es correcto.
Algo de lo que vamos a tomar en cuenta antes de hablar de esto es que, oiga, amigo, amiga que nos escucha, este tipo de inversión usted tiene que investigarla muy bien, porque primero lo que usted tiene que hacer es comprender el riesgo de estas inversiones, ¿ok? Usted tiene que conocer cuál es el tipo de arte o de objeto que usted quiere coleccionar. Usted tiene que saber también cuáles son las consideraciones fiscales que tiene cada uno de este tipo de inversión. Usted tiene que tomar en cuenta algunos punticos ahí. Así es.
Que son muy importantes y relevantes al momento de usted colocar su dinero en estas piezas, ya sea de arte o empezar a coleccionar esos objetos.
Rosy, importante. Esto no debe de ser una inversión de un dinero que usted necesita para mañana.
Correcto.
¿Okay? Usted no lo puede necesitar para mañana ese dinero, ¿eh? Porque usted está invirtiendo en un activo que con el tiempo va a adquirir más valor. Entonces usted tiene que saber que eso tiene que esperar, y la palabra mágica aquí es el tiempo. ¿Okay?
Es una inversión a largo plazo, muy largo plazo.
Tomando en cuenta estas aclaraciones de que usted sabe que es una buena inversión, usted tiene un alto potencial de rentabilidad, usted tiene diversificación en sus inversiones, usted tiene consideraciones al momento de ser un inversionista de este tipo, tal vez por las grandes marcas o lugares donde se consiguen estas colecciones, usted tiene que saber que eso no es para usted sacar el beneficio mañana.
Es sabiendo correcto. Entonces, eso, vamos a empezar.
Exacto, sabiendo todo esto,
con este preámbulo. Pues entonces, yo me quedo con la esquina de invertir en arte, o sea que la Ivette va a defender la parte de los objetos de colección. A mí, yo, como dije en un principio, me encantan los dos, y yo no sé si tú quieres que yo empiece, Ivette.
Sí, empieza, Rosy.
Bueno, pues ya con el preámbulo que hemos dado, invertir en arte puede ser muy beneficioso cuando lo vemos desde la perspectiva financiera. Y yo les voy a dar algunas razones por las cuales es beneficioso este tipo de inversión, como por ejemplo el potencial de apreciación del valor. Ya, como lo dijimos anteriormente, a lo largo del tiempo, porque es una inversión a largo plazo, a lo largo del tiempo, algunas obras de arte han demostrado tener un potencial significativo para poder aumentar su valor, y esto puede deberse a factores como la creciente reputación del artista, quizás porque sea una obra extraña, tiene una importancia histórica o cultural, y también la demanda en el mercado del arte. Ivette hablaba de diversificación, sí, también aquí tenemos diversificación de cartera cuando invertimos en arte, y es que el arte puede servir como un activo no correlacionado con los mercados financieros tradicionales, como los que ya conocemos, acciones, bonos, fondos de inversión, entre otros. Así que diversificar una cartera con activos que no se relacionen puede ayudar a mitigar el riesgo y mejorar la estabilidad general de su cartera o su portafolio de inversiones. También invertir en arte tiene una cierta resistencia a la inflación, y es que de acuerdo a la historia, históricamente, el valor de ciertas obras de arte ha mostrado una resistencia a la inflación. Esto debido a su carácter único y que tienen una demanda duradera. Algunas obras de arte pueden mantener su valor real a lo largo del tiempo, y esto básicamente lo que ayuda es a actuar como una cobertura contra la gran erosión del poder adquisitivo que es causada por la inflación. Otros beneficios son algunos beneficios fiscales, ya que dependiendo de la jurisdicción y las leyes fiscales de donde usted se encuentre, los inversores pueden beneficiarse de ventajas fiscales al invertir en arte. Como por ejemplo, pueden existir algunas exenciones fiscales sobre las ganancias de capital o deducciones fiscales para donaciones de arte a instituciones benéficas. Otra razón importante para invertir en arte es que tenemos oportunidades de coleccionismo. Esto es porque además de la inversión que se está haciendo financiera realmente, la inversión en arte puede proporcionar la oportunidad de coleccionar obras que se alineen con nuestros intereses personales y esas pasiones que tenemos como inversionistas, lo que puede agregar un componente emocional y de disfrute personal a la inversión en arte. Y aquí estoy totalmente de acuerdo, porque si a usted no le gusta esa pintura, por ejemplo, o sea, ¿por qué la va a comprar? O sea, tiene que haber una razón por la cual usted va a comprar esa pintura. Debe haber un trasfondo, no solamente quizás porque la pintura va a continuar subiendo su valor, pero también debe haber una razón personal que le motive a usted a hacer esa compra. Y otro punto muy importante que a mí me pareció también bastante bueno es la herencia y el legado, y es que estas obras de arte pueden servir como una forma de dejar un legado duradero
para las generaciones futuras de su familia. Es decir, que esta inversión en arte le puede proporcionar una oportunidad para construir una colección significativa que perdure a lo largo del tiempo y se transmita como parte de una herencia familiar. O sea, que al final también terminamos coleccionando. Y ve, te dejo la puerta abierta.
Así es, Rosy. Fíjate que no hay mucha diferencia entre los inversores de objetos. Los que quieren invertir en objetos tienen la misma característica de que lo puedes, es un legado, de que muchos de esos objetos adquieren valor en el tiempo. Oye, una serie de etcéteras. Una cosa importante que no tomamos en cuenta es que cuando usted va a coleccionar este tipo de cosas, ya sea arte, usted va a coleccionar objetos, usted debe tener un buen almacén. Sí, usted tiene que tener un buen almacén. Usted tiene que invertir en un almacén que cuide las piezas, ¿ok? Porque los cuadros, por ejemplo, el arte, como algunas piezas, se requieren un tipo de ambientalización, una serie de etcétera, ¿ok? Entonces, al igual que los coleccionistas de arte, invertir en objetos singulares puede ser muy lucrativo. Y lo que me gusta más de esta opción, Rosy, es que aunque aprecio mucho el arte, vengo de una familia de artistas, me gusta la diversidad que tú puedes tener al momento de coleccionar. Hay personas que coleccionan historietas, cómics, hay otros que coleccionan vehículos, hay otros que coleccionan prendas, tipos de diamantes, monedas, y cada una de estas cosas como que le pone una chulería al asunto, ¿verdad? A mí me gusta, ya sabrán ustedes, yo soy la divertida del grupo, a mí me gusta todo lo que es variedad. Así es que, al igual que el coleccionista de arte, usted tiene que tener en cuenta de que esto puede ser riesgoso. Y puede ser riesgoso porque el volver a tener la recompensa de ese producto no es tan inmediata. Y el valor de un objeto singular puede fluctuar en función de la demanda que tenga el mercado de este objeto. A diferencia del arte, ya los objetos tienden a fluctuar un poquito más. No es una inversión tan estable y puede ser difícil de valorar de una manera precisa este tipo de inversión. Además de la autenticidad del objeto, que usted tiene que comprobar si verdaderamente este objeto es el que usted dice, usted debe de tener en algunos de esos casos unas certificaciones que le aseveren que eso es así, que ese artículo usted lo adquirió de la reina Isabel y que estuvo en la Casa Real hace qué sé yo cuántos miles, siglos de años. O sea, usted tiene que tener esto bien certificado porque puede comprar piezas que sean falsificadas. Así es que debe de tomar en cuenta estas cosas. Entonces, usted debe buscar un asesor de inversión en el área donde usted desee invertir. Y ya estos son como consejitos, precisamente para evitar los riesgos, las falsificaciones, el poder conservar ese activo, por ejemplo, el papel, Rosy, hay personas que coleccionan historietas, la guardaban sí, por años, pero el papel se va deteriorando.
O que coleccionan, o sea, también, Ivette, estos, los muñecos, que sé yo, todos los Spider-Man, que coleccionan sí, las Barbie, por ejemplo, las tienen, por ejemplo, yo conozco a alguien que tiene todas sus Barbies, Ivette, en sus cajas.
Sí. Ay, no, pero esa sí vivió una vida aburrida. Ella no gustó. Yo no podía tener una Barbie por más. Mira, Rosy, yo no podía durar con una Barbie más de una hora dentro de su caja. Yo me ponía nerviosa.
Señora. Bueno, yo creo que ambas tienen puntos a favor que se deben analizar antes de usted tomar la decisión. Y lo importante es, como dice Ivette, que usted tome la decisión, pero que se acompañe de una persona que realmente tenga conocimiento sobre esta materia en inversiones y en arte u objetos de colección.
Así es, Rosy. Bueno, señores, audiencia, es que aquí en suma no podemos pelear permanentemente. Eso, dime tú. Bueno. Esto, aquí es usted el que gana con la información para tomar una muy buena decisión al momento de presentársele cualquiera de las situaciones que presentamos aquí en Fracciones Hetero. La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, y la frase de esta noche, la que nos va ya, ¿verdad?, a ayudar a cerrar este programa con la cherecita del pastel, viene de manos del señor Maxwell, que hay veces
le encanta. Yes, sabemos quién es el señor Maxwell, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿verdad? Él es un escritor, entrenador, comerciante y conferencista estadounidense que ha escrito más de 80 libros que se centran principalmente en el liderazgo. Los títulos incluyen las 21 leyes irrefutables del liderazgo y las 21 cualidades indispensables de un líder. Conviértase en la persona que otros querrán seguir. De manos de este enigmático escritor y conferencista nos llega la siguiente frase. Mucho oído a la frase de hoy. Dice lo siguiente. El poder de tu mente determina el potencial de tu vida. Y yo creo, Ivette, que si hacemos un recuento de las frases que hemos hablado en esta semana, todas hablan de la voluntad, de lo que puedes hacer, ¿verdad? Cuando le pones énfasis, voluntad, de cuando le pones nombre y apellido a tus metas. Simplemente yo creo que todo está en nosotros.
Así es, Rosy, creo lo mismo que tú. Yo y estoy convencida que tu manera de pensar va a determinar totalmente el final, el rumbo hacia donde llegas, si alcanzas esa meta o si no la alcanzas, si la alcanzas llena de dificultad y drama o si te vacilas del camino. Así es que, de acuerdo
todo
con John
Maxwell. El poder está en nosotros de lograr todo aquello que querramos, y si no podemos lograrlo, pues por lo menos buscar la forma, la manera, enfocarnos. Si de una forma no podemos hacerlo, poner esa tuerquita, ese tornillito, ¿verdad? Apretar esos tornillos para buscar la manera para lograr aquello que realmente queremos, siempre poniéndole mucha, mucha, mucha voluntad. Bueno, yo creo que con esto culminamos el programa del día de hoy, jueves, pero recuerden que mañana viene nuestro Happy Hour, nuestro programa Relax, donde les traemos musiquita, les traemos presupuesto para que realmente sueñe con nosotros, todos soñemos, y también no es pura ficción, para que hablemos un poquito de película, así que feliz resto de la noche, nos reencontramos mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.